Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches ya. Bienvenidos a una nueva edición de La Verdad Nos Hace Libres. Pidiéndole las disculpas a nuestros auditores, hoy empezamos media hora más tarde. No fueron por problemas técnicos, sino por razones que hoy es un día muy especial. Es el miércoles de ceniza y se inició la cuaresma, y por tanto estábamos todos participando de una misa por esta situación aquí en la iglesia, por supuesto, de Asunción. Así que las disculpas a nuestros auditores, y ya retomamos este programa también con un día especial.
Así es el sí. Día del amor hoy día.
El día del amor, el día de San Valentín, ¿no? ¿Por qué se celebra, por qué es el día del amor el día de San Valentín primero? Eso es lo que vamos a dilucidar. ¿Es el amor de pareja, el amor de amistad, el amor de qué es lo que celebramos? Porque es muy amplio, es decir, el día del amor. Pero se habla del día de los enamorados, de las parejas, porque también uno tiene amor con amigos, ¿no es cierto? Amistad.
Sí, claro.
Pero también hay otros días de la amistad durante el año.
Sí.
Entonces, como que la gente tiende a enredarse un poco.
Claro. ¿Mm?
Pero lo hago que es el día de San Valentín, eso es lo principal.
Aunque no se celebra San Valentín este día, aunque no lo creas, ¿eh?
Ah, no, es el 14, ¿no?
No, curioso, no. Antes era así, antes, ¿eh? Pero lo eliminaron, no al santo, sino
¿ya?
Eliminaron la festividad del santo en este día, la movieron para otro, ¿no?
Ah, pero en los calendarios dice San Valentín hoy día.
Sí, pero es que los calendarios no los publica la iglesia,
digamos,
sino
perfecto.
Que bueno,
ya
quedan
ya.
Como tradición San Valentín por el tema de que hay que vender más,
bueno, también es un también aspecto, tenemos que entrar en un tema de negocio, de marketing, esto del
exacto.
Día de los enamorados, el día del amor, en serio, una serie de ofertas, pero nosotros no vamos a entrar en ese detalle, por supuesto.
No.
¿Mm? Por supuesto.
Claro.
Primero vamos a ver qué es lo que es. ¿Quién es San Valentín?
Mira, hay tres santos valentines, ¿ya?
Ya.
Tres de ellos, y los tres murieron mártires. O sea, son bastante parecidos, ¿ya? Ahora, se celebraba, tal como decías tú, San Valentín el 14 de febrero.
Ya.
Hasta 1969, en el Concilio Vaticano II. Ahí se reorganizó, digamos, el santoral y se retiró su celebración. Sin embargo, igual la gente sigue celebrando San Valentín el 14 de febrero por el tema del amor, ¿eh? Ahora, ¿por qué el tema del amor? Y bueno, tenemos varios mártires, como te decía, son
¿sí?
tres. Dos de ellos fueron asesinados durante el reinado del nefasto emperador Claudio II.
Así es.
Durante la segunda mitad del siglo III. ¿Quiénes eran? Mira, uno de ellos, que es el que yo creo que al cual va esta celebración, era un médico romano.
¿Ya?
Se hizo sacerdote. Y este casaba a los soldados con sus mujeres. A pesar de que ello estaba prohibido por el emperador Claudio Gótico. Claudio el Gótico. Gótico por los godos, que era una tribu germana, qué sé yo. ¿Por qué? Porque el emperador decía que el soldado no debía casarse. Porque vamos a campaña, no, es que mi esposa, mi hijo, que aquí dedicar tiempo a la familia. No, era el soldado tenía que estar dedicado 100% al ejército. Entonces, él prohibió que se casaran. Obviamente, igual tenían sus cositas por ahí. Pero entonces, este San Valentín los casaba de todas formas con sus mujeres.
A escondidas.
A escondidas, claro. ¿No? Hasta que lo pillaron y lo decapitaron en el año 270.
Bueno, ese es el origen más esencial de este día de San Valentín, que le da el apelativo del Día del Amor, justamente
sí.
Por eso, porque él logra unir parejas.
Exacto.
Pese a la prohibición que existía por parte del emperador de que si eran soldados no podían contraer matrimonio.
Exactamente.
Eso para aclarar a nuestros auditores.
Sí, el emperador Claudio Gótico aparece en las monedas siempre con una... Yo tengo una moneda de esa, entre paréntesis, original, sale siempre con una especie de corona, con unas, como te dijera, como unas, como estrella, digamos.
Correcto.
Una cosa así, curiosa la corona que usa.
Bueno, aclara que es San Valentín de Roma, el que...
Sí, sí.
San Valentín de Roma.
Sí, así es. Entonces, claro, él se la jugó porque la gente viviera como Dios quiere, con el matrimonio cristiano. Nada de eso, tener pareja, y si el asunto si el tema resulta bien, ahí vemos si nos casamos algún día por el civil y algún día a lo mejor por la iglesia. Entonces se ha dejado mucho de lado el tema del matrimonio, que es un sacramento y que es muy importante. Entonces la gente deja el sacramento de lado y en el fondo deja un poco las cosas de Dios de lado, porque nadie puede decir, no, mira, si yo voy caminando en el sendero del Señor y te casaste con tu pareja, ah, no, y eso es caminar por el sendero del Señor, hay que ¿no?
Sí, pero hay una parte que ahonda o reafirma más esta leyenda de San Valentín como el Día del Amor, que es posterior, cuando él estaba, ya había sido capturado,
¿sí?
Esperando su muerte,
¿ya?
En prisión, en ejecución, vio que la hija del juez de la prisión era ciega.
Ah, sí, eso no lo mencioné, sí.
Claro, él por medio de oraciones pidió a Dios que la joven tuviera la dicha de poder ver durante su traslado a la plaza pública.
Ya.
Ella, para su ejecución, le regaló un papelillo a la joven. Y ella lo abrió y por primera vez vio que decía algo, decía, tú, Valentín. Como forma de despedida, algunos historiadores que apoyan este relato como el único y verdadero aseguran que Valentín se llegó a enamorar de la joven, por lo cual su simbolismo como santo del amor fue mayor.
Mira, ahí no creo que se haya enamorado la joven, o sea,
ya.
Porque si la ve
pero,
una
pero
vez...
sí hay un acto de amor al darle, hay un acto de amor al darle su pidió para que recuperara de alguna manera la vista y que él haya leído este mensaje.
Sí, y dejemos bien en claro que el papelillo que le pasó.
Claro, o sea, era un papel, por
era un papel.
En papel, claro. No interpretemos la cosa.
Sí.
Jean Piero, vamos a decirle a nuestros auditores que pueden compartir este programa de hoy a través del WhatsApp más 569-925-91910. Y que nos pregunten qué es lo que piensan de este día, qué es lo que hacen también, a lo mejor su pareja se reconcilian, no sé, si entregan alguna frase a alguien, a su pareja, a algún amigo, amiga, para que nos expliquen, para que compartan, para que sean parte de este programa de hoy miércoles 14 de febrero.
Me parece muy bien.
Vamos a ir a nuestra primera pausa musical y ya volvemos con más La Verdad Nos Hace Libres.
De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia,
de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído. Encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido.
Desde el punto de vista popular, la fiesta de San Valentín es interpretada como una oportunidad de celebrar el amor y el cariño, independientemente de la religión que se profese o sin pertenecer a una necesariamente, sin importar igualmente la orientación sexual de sus participantes. Las celebraciones fueron variando por siglos, siendo la Edad Media el periodo donde quedaría impregnado San Valentín, con el amor cortés, en donde se expresaba el sentimiento de afecto de una forma sincera, noble y con declaraciones poéticas románticas, la de la época de los juglares, me imagino, sí. Y las referencias al corazón y al dios romano Cupido. Después vamos a hablar de Cupido.
Cupido, me parece.
Años más adelante se incluyó la amistad como una propiedad de San Valentín y desde la Revolución Industrial, a mediados del siglo XX, la mercadotecnia. Creo que hace tiempo ya, de tiempo. Del capitalismo crea productos relacionados a San Valentín. Esta nueva forma de San Valentín permitió que la fiesta llegue a lugares donde no se practica el cristianismo y o donde ni siquiera estaba presente las costumbres occidentales. Actualmente el mismo nombre del día de San Valentín fue variando a cambiarse por el día de los enamorados o el día del amor y la amistad. Insisto, el día de la amistad es otro, por lo menos
es otro, sí.
O sea, no, eso no quiere decir que usted tampoco, si tiene un amigo y le sienta cariño o amiga, le pueda manifestar como el día, como
el aprecio.
El aprecio.
Justamente.
Así que eso es el día, eso es San Valentín. Pero me hablaba de que habían otros dos santos.
Sí, habían otros dos santos que también se llaman Valentín, ¿verdad? Pero uno es un obispo.
¿Ya?
De la ciudad de Interamna, que hoy día se llama Terni en Italia, ¿no? Y no hay gran historia de qué pasó con él.
Ya.
¿Ya? Y otro también, que era obispo también, llamado Valentín de Recia, que vivió en el siglo V después de Cristo y fue enterrado en Mais, cerca de Merano, en el Tirol. Tirol está en el norte, en Italia. En el siglo VIII, su cuerpo se trasladó a Passau, en Baviera, en Alemania. Ahora, los católicos le tenemos mucha devoción, es invocado para curar la epilepsia, ¿sabes tú? Y a partir del siglo XV se le representa con un niño tendido a sus pies, un epiléptico, digamos. Lo más probable es que hay algo haya sanado algún correcto. Epiléptico o algo así. Ahora, el sacerdote y obispo también, Valentino, están enterrados en la Vía Flaminia, en las afueras de Roma. En el siglo XIII, la puerta de la ciudad romana, conocida en tiempos antiguos como la Puerta Flaminia, que ahora se llama Porta del Popolo, Puerta del Pueblo significa, era conocido como la Puerta de San Valentín. Ahora, hay un cráneo, o sea, todavía se tiene el cráneo atribuido a San Valentín, en una urna de cristal a la vista de los fieles, en la Basílica de Santa María de Cosmedín, en Roma. Sin embargo, no es mucho lo que se sabe de la vida de estos hombres, hay poco registro. Y muchas de las historias que se cuentan y fueron inventadas durante la Edad Media. Entonces hay que...
Claro, incluso se dice también, otra parte de la historia dice que en la antigüedad, cuando en Roma se celebraba una fiesta pagana dedicada a la fertilidad.
Ah, sí, sí.
Llamada Lupercalia.
Lupercalia, durante, Lupercales.
Claro, sí. En esta fiesta las mujeres esperaban ser golpeadas con látigos hechos de piel de cabra y perro mojado en la misma sangre de estos animales, ya que creían que este ritual les otorgaba fertilidad. El año 496, el Papa Gelasio I prohibió la celebración de Lupercalia e instauró el 14 de febrero como el día de la fiesta de San Valentín. También el escritor, en 1382, Geoffrey Chaucer escribió un poema titulado
Chaucer, de los cuentos de Canterbury.
Parlamento de los pájaros, en el que se menciona por primera vez al día de San Valentín como un día de festejo para los enamorados. A partir de este poema de Chaucer se comenzó a considerar el día de San Valentín como un día dedicado al amor.
Sí.
18 años más tarde, el rey Carlos VI de Francia creó la Corte del Amor, mediante la cual el primer domingo de cada mes y durante el día de San Valentín se efectuaba una serie de competencias en las que los participantes competían para conseguir parejas entre las doncellas cortesanas.
Mire
la historia.
Sí.
En 1416, el duque francés Carlos de Orleans, tras haber sido capturado en la batalla de Azincourt y encerrado en la Torre de Londres, escribió una carta de San Valentín a su esposa Bonnet de Armagnac. Esta carta es en la actualidad la carta de Valentín más antigua en existencia.
Mira qué interesante.
A partir del siglo XV, la celebración de San Valentín pasó a ser ya como el Día de los Enamorados y se fue popularizando en Francia y Gran Bretaña y así en otros países, que es lo que ya conocemos actualmente. Y desde el principio del siglo XIX comenzó en Gran Bretaña la comercialización de esta fiesta, lo que hablábamos
antes, negocio,
de la revolución, con la fabricación masiva de tarjetas genéricas con frases hechas y adornos.
Exacto. Incluso hay un chiste sobre esto, ¿sí? Sobre la frase hecha en las tarjetas.
Ah, sí.
Decía, ¿tiene alguna tarjeta que diga para mi único amor? Claro, le dice el vendedor. Deme 8. Bueno, es un chiste fome. Okay.
Algo más de hablar de San Valentín para entrar de lleno a lo que es el amor, en cierto modo. Todo este amor, el amor de pareja, amor filial. Hay muchos tipos de amores.
Mira,
el amor de amistad.
Cerrando con San Valentín, el hecho de que él es un defensor del matrimonio cristiano, ¿verdad? Porque nada de la unión de hecho, ni el, ¿cómo se llama?, el pacto de unión civil,
claro,
de esas cosas, ¿no? Él es el defensor del amor entre pareja, tal como Dios las quiere, no como al hombre se le plazca. Porque hay que recordar que uno es la ovejita, uno no es el pastor.
Claro.
Uno tiene que seguir a Cristo como Cristo quiere. Y Cristo no quiere, digamos, que la gente viva sin matrimonio religioso, ¿verdad? Entonces, es muy importante, y San Valentín recuerda eso, por algo él casaba a los soldados con sus mujeres.
Claro.
Para que la relación fuera bendecida por Dios. Y Dios, además, te da, entre muchas, tres bendiciones principales a los que se casan por la iglesia. La bendición a la pareja, como pareja. La bendición a los hijos de la pareja y la bendición al lugar donde habita este matrimonio cristiano. Las personas que no quieren casarse por la iglesia, por X razón, y se pierden estas tres bendiciones, ¿verdad? Porque ellos quieren. Entonces es muy importante el tratar, o sea, si hay algún auditor que me está escuchando y que no está casado por la iglesia, hágalo. Yo he conversado con varias parejas que están conviviendo incluso hace muchos años, ¿eh? Y yo les pregunto, bueno, ¿y por qué no se casan? Por la iglesia, ¿no? Es que no tenemos dinero para la fiesta. O sea, el hacer una fiesta babilónica casi es un prerequisito para casarse por la iglesia.
Claro.
Y eso es una excusa, es una excusa que no tiene ningún valor. Y muy por el contrario, o sea, es una excusa que habla, o muy sea, mal de
primero
nosotros.
Primero está la iglesia y después está la fiesta.
Primero está Dios. Claro, mira, yo tengo un amigo que se casó con su polola de años, digamos, pero el hombre es profesor y ella también, no tenían dinero ni para hacer cantar un ciego, entonces el curita les prestó un salón grande, que ni siquiera un salón, un patio que estaba al aire libre, y ellos compraron dos o tres botellas de champán, nada más, les prestaron las vasos, ¿eh? Y compraron de esas galletas criollitas.
Ya.
Y era después del matrimonio salían...
Un champañazo.
Claro, y las galletitas, y si a alguien le gustaba bien, y si no le gustaba bien, también.
Claro.
O sea, ¿por qué? Porque ellos estaban invitando a la gente a su matrimonio religioso ante Dios, que eso era lo más importante. Si alguien había ido a llenarse la guata y quedó desilusionado, problema de él, porque no era esa la intención. Entonces, y en el fondo, y son excusas.
Bueno, y vamos a entrar en un tema a lo mejor muy complejo y muy importante. Mucha gente dice, no, es que si yo lo invito a mi matrimonio, el regalo que me van a hacer, yo tengo que retribuírselo de alguna manera. Con esta fiesta, de hecho mucha gente, no, le voy a comprar esto, tal cosa, porque yo creo que el matrimonio va a estar bueno. Sí, entonces son situaciones. Ahora,
pero es que eso, no es un negocio esto, ¿eh?
Claro,
no es
pero
un negocio,
que, ¿no? Eso entiendo, una persona, claro, que ya lleva muchos años en pareja, que están casados a lo mejor por el civil, no por la iglesia, ya tienen su vida hecha, no tienen que armar su casa, por decirlo de alguna manera.
Sí.
A diferencia de los matrimonios de personas jóvenes que están recién conociéndose y que se casan, claro, ahí puede ser hay una diferencia, pero es un hecho de la causa, o sea, no tiene relación el matrimonio con el tipo de regalo que uno puede hacer y la fiesta.
Claro, totalmente de acuerdo.
Claro.
No tienen relación unas con otra.
Claro.
Y aunque la gente le ponga esas relaciones, no,
claro,
no tiene,
claro,
sentido. O sea, yo también le pregunto, bueno.
Y esto, ¿sí?, para la gente que cree que es así. Por eso lo estamos diciendo.
Pero
¿no?
Que recuerda, muy importante, el dicho que yo siempre saco a colación: la gente cree gustosamente aquello en lo que quiere creer.
Claro. Claro.
Y le cuesta salir un poco de su zona de confort o zona de comodidad. No, yo estoy bien como estoy, ¿para qué me voy a casar por la iglesia? Anda a decirle eso al Señor cuando te toque ir a tu juicio personal, a ver qué va a pasar, ¿no?
Bueno, Jean Piero, ya hablamos un poco de la historia de San Valentín para aclarar por qué hoy es el día, o sea, por qué el día de San Valentín y por qué el día de San Valentín se celebra el día del amor.
Así es.
¿Qué es lo que es el amor?
Mira, el amor, Dios es amor, dice el apóstol, ¿no?
Claro.
Dios es amor. El amor es preocuparse por el otro más que por uno, ¿verdad? Eso es, en resumen, ¿qué es el amor?
Hay un libro, el libro de Corintios dice el amor sin límites.
Claro.
El amor lo perdona todo.
Claro.
Incluso hay unas canciones por ahí que se basa en el libro de Corintios.
Sí.
Que habla el amor no es egoísta, y eso es lo que es el amor. Y la definición que da la RAE,
¿ya?,
es: el amor es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona, animal o cosa.
Esa.
Amor también hace referencia a un sentimiento de atracción emocional y sexual que se tiene hacia una persona con la que se desea tener una relación o convivencia bajo el mismo techo. El amor es expresado a través de acciones, mensajes de amor, declaraciones y poemas. El amor es representado simbólicamente, y aquí ya vamos a entrar en lo que hablábamos recién, a través de un corazón o la figura de Cupido con arco y flecha.
Exacto.
Por ejemplo, un corazón atravesado por la flecha de Cupido simboliza el amor romántico. En cambio, un corazón roto representa el desamor.
Exactamente.
Son símbolos.
Símbolos, sí.
Pero, en términos generales, ¿cómo se entrega amor o cómo se siente amor?
Mira, el entregar amor es, partiendo bien simplemente, siendo generoso con los demás, siendo bueno con los demás, no juzgando a los demás, es muy importante, tratando de que nada de lo que tú hagas le moleste a los demás, ¿verdad? Y muy por el contrario, tender una mano, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Esa es la importancia del amor.
Ya.
¿Verdad? Ahora, no vamos a confundir amor con sexo.
No, son cosas, claro, totalmente distintas.
¿Ya? Y muchas veces opuestas. Porque en un encuentro sexual, por ejemplo, puede que no haya nada de amor,
claro,
¿verdad?
Sí.
Sino solamente un deseo carnal.
Claro.
Entonces ahí en el fondo es el encuentro de dos egoísmos, a lo mejor, que es justamente un anti-amor. Entonces cuando de repente los cabros dicen, no, si dame una prueba de amor, ¿qué prueba de amor?
Ya,
mentira,
claro,
sí.
Claro, es una forma cursi, de decir, es una forma más diplomática.
Exacto,
claro.
Pero ahí de amor nada, ¿eh?
Claro, claro.
Y de hecho por eso la iglesia, que es lo que, la iglesia siempre es muy sabia, y bueno, la iglesia dice, mira, prueba si realmente la relación entre ustedes es amor. Porque si ustedes se van a casar es para siempre, porque así Cristo lo dijo, hasta que la muerte los separe, ¿no?
Claro.
El hombre, por supuesto, por la dureza de su corazón, como ha dicho Cristo mismo, ha instaurado cosas como el divorcio, ¿no? Si los mismos judíos estaban molestando a Cristo, oye, ¿cómo Moisés permitió que nos divorciáramos? Por la dureza de vuestros corazones. Entonces, no podemos guiar nuestras acciones. Por eso, Cristo vuelve a elevar el matrimonio al sitial que siempre debería haber estado, ¿no? El amor, en este caso, entre un hombre y una mujer, es como un prerequisito para vivir en unión, bajo un mismo techo, ¿verdad? Entonces la iglesia, cuando esto se altera y no hay amor, ¿verdad? Sino, pucha, me voy a tener que casar con la Pepita porque la dejé embarazada.
Claro.
En realidad eso no partió por amor, pues. Partió por alguna intención carnal, por ejemplo.
Claro.
Y vinieron esas consecuencias y me voy a tener que casar. Pero ahí no hay amor, te fijas.
Claro, eso de cierto modo se ve como una obligación.
Entonces parte al revés. Entonces, el asunto.
Claro. Ahora, puede que haya, no necesariamente no tendría que ver porque si alguien quedó embarazada y como que se siente obligado a casarse.
Claro.
Puede que haya.
Puede que haya,
claro,
amor.
La mayoría de veces dice no. No, en caso que la quiero, no. A veces, o sea, uno lo puede querer, pero a veces no hay amor. Hay una diferencia también, hay que, claro.
Por supuesto. Claro. Fíjate que Cristo, cuando habla con San Pedro, al final le dice: Pedro, ¿me amas? Y San Pedro, que lo había negado tres veces, le dice: sí, Señor, yo te quiero. No dice ama, quiero. Y Cristo le pregunta dos veces más, tres veces en total: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Porque tres veces, Pedro lo había negado tres veces.
Claro.
Ahora, Cristo le pregunta si lo ama. Y San Pedro no se halla a sí mismo capaz, a lo mejor, de amar como Cristo pide. Y él le rebaja un peldaño, porque dice, sí, te quiero. Entonces, ¿por qué le rebaja un peldaño? Porque en el fondo, San Pedro sabía que no podía él prometer cosas cuando ya había prometido morir por Cristo, y apenas se asusta un poco lo niega. Pues, o sea, ¿verdad? Otra cosa con guitarra, dice.
Bueno, ahí también podemos entrar ya ahí en el tema ya de la relación de pareja,
sí.
El amor no correspondido, que una persona puede amar y la otra persona solamente la quiere.
O a lo mejor tiene algún cierto interés medio oculto.
Bueno, también podría ser, pero
claro.
Pero cuando alguien no correspondió, sí, yo te amo. Y la otra persona, sí, pero yo solo te quiero.
Mira, mientras sea honesto.
No, estamos hablando siempre desde el punto de vista de la honestidad.
Exactamente, sí.
El verdadero amor es honesto.
Exacto, sí. Ahora, una pregunta. Y Dios nos dio los mandamientos.
Claro.
¿Verdad? Y hay que seguir esos mandamientos. Cuando uno no sigue esos mandamientos, comete una acción de desamor para con Dios. A veces un poco justificada, entre comillas, aunque cuesta mucho decir esa palabra, cuando uno comete algún pecado, porque uno es débil, todo el mundo es débil y puede cometer un pecado. Y ahí se ve el gran amor de Dios que nos perdona siempre. Hasta 70 veces 7, dice el Señor.
Yeah.
Pero siempre y cuando tengamos esa intención de no volver a pecar. Porque eso es importante. Nadie puede decir, ah, voy a pecar, total, me confieso y listo, y peco de nuevo, me confieso y listo. Ahí hay que pensarlo dos veces, porque...
Bueno, vamos a ir a entrar otro tipo de amores, o sea, más que otro tipo. El amor es uno, sí.
El amor es uno,
claro. El afecto, el sentimiento es uno.
Sí.
Claro, uno le va poniendo otro tipo de apelativos o calificativos.
Según el grado,
digamos. Según el grado, ¿no? Y según la... A ver, pues poner un ejemplo, que a lo mejor no tiene mucha relación, pero el amor platónico, el amor... Sí. A primera vista, claro, son apelativos que te da, que sí, tienen relación con esto.
Pero el enamoramiento, sí, también es distinto.
Es distinto, y eso lo vamos a hablar, sí, a continuación, después de esta nueva pausa musical, pero le recordamos a nuestros auditores que se pueden comunicar a nuestro WhatsApp más 569-925-91910 y que también nos digan cuál es su significado del amor.
Yeah.
El amor. Hay canciones, hartas canciones de amor. Sí. El amor como valor es uno de los valores más importantes. Es la fuerza que nos impulsa para hacer las cosas bien. Por eso es considerado un valor que tiene muy clara la diferencia entre el bien y el mal. El amor es un sentimiento moral, pues nos induce a actuar bien en nuestra vida y con las personas que amamos. Además nos lleva a tener una vida plena de paz, tranquilidad y alegría, y en consecuencia de bienestar con nosotros mismos. Nos acotaban en la pausa que existen psicológicamente tres amores.
Tres tipos de amor.
Sí, sí, que es el amor divino, que es el amor a una deidad,
a Dios
principalmente, sí. Claro. El amor de amistad, con afecto, el amor a una persona principalmente, a la familia. A la familia.
Por ejemplo, muere tu padre, muere tu madre,
claro,
muere
claro.
Un amigo cercano.
Así es.
Y eso causa un dolor. ¿Por qué? Porque hay un lazo de amor.
Y hay alguna relación, hay una relación, pero ¿hay alguna diferencia entre lo que es amor y cariño?
El cariño sería un paso, un peldaño menos nomás.
Ya.
Le tengo cariño a tal persona.
Porque aquí hablamos al principio que uno le puede tener amor a un perro.
Exacto.
Y yo por ahí escuché alguna vez incluso amor a un auto, por decirlo, ¿no? Pero alguien decía, no, es que uno no puede tenerle amor a un auto, puede tenerle cariño, sí. Tal vez, porque claro, es una cosa
justamente.
Y también a los perros, dicen, claro, uno se con los perros, con los animales, se encariña mucho.
Exactamente.
Pero ¿puede llegar a ser sentir amor uno por ellos?
Amor puro. No un amor que la gente lo confunde muchas veces con algo un poco más carnal.
Correcto,
no, ¿verdad? Ya. Por supuesto. Y además que la palabra amor está muy manoseada y muy mal usada.
Sí.
Amo los fideos.
Claro.
O sea, en realidad lo que quiere decir es que le gusta mucho los fideos. Claro. Entonces, de repente el uso del vocabulario no es el más correcto.
Sí.
Entonces se tiende a confundir, ¿no?
Bueno, y el otro amor de la deidad, del afecto, el amor de pareja. Ese, claro, ese ya hablamos. Y tú decías una diferencia entre amor y enamoramiento.
Exacto, hay una diferencia. Mira, fíjate que la naturaleza es como bien sabia. Bueno, Dios está detrás de todo eso, ¿no? Y obviamente es necesario que haya reproducción. Entonces, la reproducción no es como en el reino animal, donde generalmente cada animalito va con el que va más cercano nomás.
Claro.
Es una cosa química, una cosa de un afán de la naturaleza por mantener la especie. Pero nosotros no somos animalitos, entonces, y tampoco se puede convertir esto en una Lupercalia, como vimos en la antigua Roma, o una bacanal. No, ¿por qué? Porque cuando la mujer da a luz, hay un niño que necesita un matrimonio, ojalá estable, para su desarrollo psicosocial adecuado. Entonces, idealmente, Cristo nos da un ejemplo con la Santa Familia, ¿no? Cristo tuvo un padre adoptivo, digamos,
claro,
San José, y una madre, ¿verdad? Entonces, él vivió en una familia, y eso ayuda a la estabilidad psicosocial y emocional del niño. Qué distinto a los animalitos no te fijas, ¿no?
Entonces, de hecho, la naturaleza es tan sabia, porque uno, a ver, cuando uno tiene un hijo y sale con algún defecto, el amor es mucho más grande, porque uno se esmera, se esfuerza, porque esa persona más débil, de alguna manera, tiene que salir adelante, entonces el cuidado es mucho mayor. A diferencia de la naturaleza, cuando los animales vienen con algún problema físico, lo dejan de lado inmediatamente.
Claro,
no le dan de mamar y lo dejan y esperan que en algún momento se tiene que morir.
Claro, y
eso se ocurre en los próximos días, o sea, no es algo largo. Lo dejan de lado, no lo alientan a que siga viviendo, y por mínimo que sea el problema.
Sí.
Yo lo veo claro, porque cuando chico teníamos nosotros una perrita que obviamente tuvo crías,
sí,
con 6 perros.
Yeah.
Y nos llamaba mucho la atención que uno de ellos estaba muy apartado, lo dejaba muy apartado. Claro, viéndole el detalle, tenía un problema en su manito.
Ah, sí, mira.
Claro. tenía un problema en su manito.
Yeah.
Y la mamá no lo amamantó, lo dejó de lado siempre.
Mira, es curioso, yo tuve conejos, ¿sabes?
Yeah.
Cuando era cabro. Y pasaba lo mismo, tenemos una coneja que se negaba a darle, claro, de mamar. Y de hecho tenemos que agarrar a la coneja con mi hermano.
Justamente.
Y poner los...
Nosotros acercábamos, exacto, en este caso al perrito, mm, a, ¿no? Y lo dejaba de lado, efectivamente.
¿Y qué pasó con el perrito ese?
No, se murió.
¿Se murió?
Se murió de, claro, se murió de hambre. Porque pobrecito, no tenía... Nosotros le damos mamadera, de hecho.
Ya,
pero
ya.
Es obviamente distinto. Es muy distinto.
Sí.
Pero es la naturaleza que los deja de lado.
Y ahí está el amor. No hay amor, digamos, en esa mamá,
claro,
sino que es un instinto animal solamente.
Justamente.
En nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aparte de los instintos, que también los tenemos, estos instintos tienen que ser puestos en camino, digamos, o por la sabiduría, por el, ¿cómo te dijera? Por el amor. Por lo tanto, por ejemplo, la Iglesia siempre sugiere que la pareja que se va a casar, que mantenga castidad,
claro,
hasta el momento de casarse, ¿verdad? Hay gente que dice, no, porque si no resulta.
Bueno,
oye, ¿por qué te casáis con el otro? ¿Para pasarlo bien o para tener una familia, tener hijos?
Bueno,
entonces,
mucha
egoísmo.
Gente dice, cuando una, y ahí vamos a hablar del enamoramiento, también dice, estoy enamorado. Ay, ¿y cómo te enamoraste? ¿Ya tuviste relaciones con él? No, si acabo de conocerlo, pero siento algo por él. Pero ¿cómo te vas a enamorar si no te has acostado con él?
Claro, casi como que se pone como requisito. Y
claro,
no es,
claro,
así, no es así.
Claro,
¿verdad?
Porque el amor es un sentimiento, va más allá de la situación.
Ahora, el enamoramiento es una cosa también un poco instintiva, ¿no?
Sí.
En el cual algo de la otra persona me llama la atención. Y como que la tengo fija en la cabeza. Aunque cuando la gente es muy joven, en realidad se enamora del amor. Y la otra persona es casi como una personificación de ese amor. ¿En quién voy a entregar este amor? Entonces, y el enamoramiento hace que las parejas, entre comillas, como que se seleccionen. Yo, por ejemplo, tengo un conocido y me dice, yo cuando vi a mi mujer, por primera vez, como que pum, como que fue algo impactante.
El amor a primera vista. De
una cosa manera, así.
Claro.
Y de hecho se casó con ella.
Bueno, yo conozco, claro, casos también que ocurre.
Y yo le pensaba, bueno, ¿y qué le diste a la mujer? Para mí era bien feita, pero bueno, es un gusto, pero no hay nada escrito. No, esto, lo otro. Yo no le encontré ni pie ni cabeza, pero bueno.
Es que ahí tú estás dando una clave. El amor no tiene nada que ver con la belleza.
En ese caso era obvio.
Bueno, pero el amor no tiene nada que ver con la belleza,
no,
porque es un sentimiento.
Y además que si fuera por eso, los viejitos,
claro,
se separarían.
Claro.
Y se buscarían a alguien más joven,
claro,
no sé, 10 años menos por último, no sé. ¿Eh? Entonces, el amor va más allá de lo que es una relación carnal.
No, por cierto.
De hecho, el enamoramiento es una cosa casi natural para tener una pareja, para después vivir con ella, procrear y que la naturaleza siga, digamos, su curso. Pero eso, como te digo, tiene que estar normado, no puede ser algo así como me acuesto con todas las que me gusten a ver qué tal.
Claro.
No,
claro.
O sea, eso no tiene nada que ver con el amor, es uno egoísmo, estoy pensando en
Primero de Corintios 13 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Eso es lo que dice Corintios 13, del 4 al 5, sobre el amor.
Sí.
Y todo esto del amor nos lleva a un Dios de alguna manera, que es el angelito con la flecha.
El angelito con la flecha, ¿por qué? Porque tira una flecha... Y es ciego, ¿eh?
En algunos casos parece que sí.
Sí, sí, sí. Y el otro parece que le dieron una coima o algo.
Claro. O tira flecha envenenada también.
Además, bueno.
Cerbatana tira, no tira flecha.
Claro, una cerbatana con curarela.
Bueno, obviamente estamos hablando de Cupido, este símbolo.
Un símbolo.
Símbolo del amor. Que es también amor en la poesía latina. Es en la mitología romana, viene, es lo que es en la mitología griega, Eros, Escupidó de la romana, que es el dios del deseo amoroso. Según la versión más difundida, es hijo de Venus, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad, y de Marte, el dios de la guerra. Se le representa generalmente con este niño alado, con los ojos vendados y armado de arco, flechas y aljaba. Obviamente es el icono del amor, y uno habla cuando dice, bueno, estás con pareja o qué siente tu corazón, y dice, y llegó Cupido. Eso es lo que uno pregunta de repente. Sí. ¿Cómo se ha portado Cupido?
Exacto. Claro. Ahora, hay que tener cuidado porque muchas veces la gente piensa que ama a otro, a otra persona. Sí. Y no es así.
Claro.
¿Verdad? Entonces, por eso el pololeo es importante. Que ojalá no sea un pololeo de 3 días antes del matrimonio. ¿Verdad? Porque ahí la gente se conoce. Claro. Porque en el fondo, teóricamente, vas a vivir con esa persona el resto de tu vida.
Entonces tienes que conocerla, tienes que saber en qué fiatos tienes.
Exacto. Claro. Entonces, y esperar un poquito a que pase el enamoramiento, que es casi estar obnubilado. Tú, por ejemplo, hay personas que están enamoradas de otro, y tú dices, oye, pero ten cuidado porque esta persona, y le dice algún defecto. No, ¿cómo se te ocurre decir eso de tal persona? El enamorado no le ve ningún defecto al otro.
No, claro.
Entonces hay que tener cuidado. O
sea, y ahí eso, y cuidado, que eso puede transformarse en obsesión.
Además.
Claro.
Puede ser una obsesión.
Claro. Entonces, son temas, sobre todo en eso del amor de pareja, cuando alguien trata de conquistar a alguien y busca.
Y hay que tener cuidado porque que el amor sea realmente amor y no egoísmo. Yo me quiero casar con la más buena moza. A ver. Te estás viendo la parte externa o tú. Entonces hay que tener cuidado, o sea, hay que pensar que vas a estar con la otra persona en la buena, en la mala, en salud, en enfermedad, en pobreza, en riqueza. Y de repente, ¿qué pasa? Cuando no hubo este proceso de un pololeo más o menos razonable para conocer a otra persona, y se casan igual, ¿verdad? Y aparece un problema, muchas veces la solución perfecta es separarse. No, es que ya no lo aguanto más. Yo no lo aguanto más. Oye, pero tú sabías cómo era. Po. Sí, pero es que yo esperaba
que cambió mucho.
O no cambió.
Claro.
Entonces, el tema está en que uno muchas veces intenta buscar algo para satisfacer sus propias necesidades de afecto, a lo mejor. Pero eso es egoísmo, pues eso no es amor. Po. Entonces, no se casó amando a la otra persona. Se casó amándose a sí mismo e intentar complacerse a sí mismo con la otra persona.
Y en ese aspecto del amor, yo creo que uno de los amores más filiales, y que yo no lo puedo decir, es el amor por los hijos.
Sí.
Y uno, el amor, bueno, primero está obviamente sus padres, la madre y el padre, y también el amor a los hijos. Un padre hace prácticamente lo que sea por satisfacer, por apoyar, por darle bienestar a sus hijos.
Exactamente. De hecho, hay como varias etapas dentro de un matrimonio. El principio es la etapa de afincarse, tener una casa, por ejemplo, sus cosas, algún trabajo. Después vienen los hijos y el enfoque del matrimonio cambia, no tanto en el afincamiento personal, el tener la casa o el tener el auto o el tener una cierta estabilidad económica, por ejemplo, sino en cuidar a los hijos y velar por ellos. Y después cuando ya estos hijos salen de casa, y ahí realmente y los padres se quedan solos, ¿no? Y el hijo los llama una vez a la semana, a lo mejor vete a saber, o sea, se va a trabajar lejos, etcétera. Ahí viene la etapa del amor ya maduro, ¿ya? En el cual las dos personas se sientan juntos a ver una película, por ejemplo, y se hacen cariño.
Claro.
Eso es amor, o sea, y no puedo estar sin ti, y si vamos a comprar yo te acompaño. Entonces es el amor, se crea una dependencia mucho más fuerte el uno del otro, porque si algo me pasa, yo sé que tú me vas a cuidar. Es un amor casi perfecto, diríamos, ¿eh? Que ya no hay una pulsión canal, por ejemplo, sino que yo no está el tema de procrear, por ejemplo. Entonces es un amor que no tiene nada que lo afecte externamente. Es como el amor más puro, el amor de los viejitos
también,
¿ya? ¿Verdad? Así que, bien.
Bueno, vamos a ir a nuestra última pausa musical y vamos ya a terminar con el programa de hoy, de este día tan especial del Día de San Valentín, el Día del Amor, el Día de los Enamorados. Llámelo como quiera, pero lo importante es que practique de manera con sentimiento lo que es el amor. Ya volvemos con más La Verdad Nos Hace Libres.
Que te vi salir y en 5 minutos perdimos las letras para hablarte a vos.
Yo sé que no tengo palabra y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez.
Por eso aprovecho esta noche, wow. Tal vez lo puedas entender.
Entiendo.
No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer.
Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer.
Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder.
Siempre habrá vasos vacíos. Agua del río mezclada con mar.
estamos con la parte final de nuestro programa de hoy, miércoles 14 de febrero, el día de San Valentín, el día del amor. Hoy día un programa un poquito más corto, porque así empezamos es. Más tarde por razones que ya señalamos anteriormente, por el inicio de la cuaresma, hoy día miércoles de ceniza. Gian Piero,
En definitiva,
¿qué es lo que es el amor?
El amor es el darse al otro sin esperar nada a cambio. Eso.
Como dice Corintia, el amor lo entrega todo, sin límites.
Y fíjate que cuando tú amas a alguien y haces algo bueno por esa otra persona, aunque a ti te cueste, te sientes bien, te sientes contento. Por ejemplo, una mamá siempre dice: yo me siento tan contenta cuando veo a mi hijo felices. Eso es amor.
Cuando se comen toda la comida, cuando dicen: estuve toda la mañana trabajando para que se lo coman 5 minutos, pero están felices.
Todas las mamás dicen eso ya. Sí. Especialmente la abuelita.
Claro.
Las abuelitas tienen una forma de medir el amor hacia los demás según la cantidad de comida que te dan.
Claro.
¿Ya? Mientras más comías, que más te aman. Claro. Así que eso es bueno.
Bueno, le preparan comida especial también a los nietos. También.
Así es.
Bueno, entonces, para tener claro, ya conocimos la historia de San Valentín.
Así es.
¿Por qué se celebra el Día del Amor? Es así algo es. Antiguo así que es. Se haya hecho comercial ya, en los últimos 2 siglos es otra cosa.
Y hay que separar definitivamente el amor de la relación carnal.
Sí, sí.
Son dos cosas. La relación carnal no tiene que ver con el amor, claro. Muchas veces y claro. Lo confunden con amor y no es así, o lo disfrazan, ¿eh? Claro. Pero no es así. Entonces hay que separarlo. Por eso te decía yo que el amor más puro, el amor de los viejitos, ya que aman a su esposa, de su esposo, qué sé yo. Ese es el amor más puro, ¿eh? Aunque pasen rabia, aunque sean cascarrabias.
Bueno, si todo el mundo va a pasar rabia, empezando claro. Cuando sea recién casado, cuando van avanzando, sí. Es parte de la naturaleza humana eso.
Así es.
Las discusiones, los cambios, las diferencias también van a haber. Y eso lo dice la Biblia, una Biblia sí, pues. Que vamos a hablar para el próximo programa,
así
de
es.
Las diferencias del Nuevo y el Antiguo Testamento.
Así es, la diferencia
es eso,
entre
¿sí?
la antigua. Mira, hay mucha gente que se apegó demasiado al Antiguo Testamento y casi para ellos es más válido que el Nuevo Testamento. Ya. Pero no es tan así. Entonces eso pienso que sería un buen tema para ver en el próximo programa. Por ejemplo, incluso hay iglesias fundadas, iglesia adventista del séptimo día, por ejemplo. Esa iglesia se basa mucho en el Antiguo Testamento. Entonces, no, pues el Nuevo Testamento es la culminación de la Biblia, ¿ya? Cristo dice: no se echa vino nuevo en odres viejos, ¿verdad? No se pone un remiendo nuevo en un traje viejo, etcétera. Y él explica el tiro a la diferencia un poco veladamente, pero los padres de la iglesia lo han explicado.
Bueno, eso lo vamos a explicar
la próxima
semana. Le vamos a decir a nuestros auditores que ese programa va a ser grabado, no va a ser en directo, para que nos pueden escuchar, obviamente. Tienen que escucharnos,
sí, ojalá.
Pero no vamos a tener la relación con el WhatsApp, el contacto directo.
Sí, así es. Bueno, recordar también.
Por cierto.
¿Qué cosa? A ver.
Sí, pues nuestro portal asociado.
¿Cuál es?
Se me olvidó. No.
Se te olvidó, parece.
No, sí, se me olvidó.
¿Se te olvidó? Sí. ¿Viste qué bueno repetir de repente las cosas? Sí. Portaluz.org.
Iba a decir Ibeluz, nada que ver. Portaluz.org.
Sí, algo con luz.
Sí. ¿Ah? No, sí, eso
tenía. Portaluz.
Claro, Portaluz.
Sí.
Y también tenemos el tema de los escapularios.
Los escapularios verdes a disposición de quien los quiera en secretaría, aquí en la iglesia, ya benditos, gratuitos, con un folletito explicativo. Llévelo con prudencia, solo lo que necesita.
Bueno, así terminamos el programa de hoy. Feliz día de San Valentín, feliz día del amor. Disfrute a su ser querido, sea pareja, sea familiar. disfrútelo en este día, y no solamente hoy día, si todos los días. No, si el pareja, día del amor tiene que ser siempre.
Sí, pues si es pareja, cásese con su ya, cásese, hágalo como Dios quiere, ¿no?
Bueno, sí. Nosotros también les mandamos un inmenso saludo a todos nuestros auditores, que hayan disfrutado este día y también de nuestro programa, y aclarar algunos conceptos también del amor. Nos estamos encontrando entonces la próxima semana en un nuevo programa de La Verdad Nos Hace Libres. Muy buenas noches.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Ampiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí en Radio Asunción.